Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark or a pound, a buck or a pound is all that makes the world go around, the clinking, clanking sound that makes the world go round.
Muy buenas tardes, son las 13:34 con 30 segundos de este día 27 de enero. Una canción muy interesante.
Un clásico, Gonzalo.
Sí, yo no la conocía, fíjate.
No te puedo creer.
Te lo juro.
Tú, un experto en música.
Y esto desde una película, probablemente, ¿no?
Esto es Money Money de Liza Minnelli, de Cabaret.
Es que yo no conozco esas cosas, que son
tu especialidad. Cabaret, clásico.
Son tu especialidad.
Debe ser como el Liza 72, más o menos, por ahí.
Sí, me acuerdo de muchas escenas, pero nunca la he visto, fíjate. Liza Minnelli. Había una amiga que le decíamos Mansa Minnelli. No era lo mismo. Un día de correcciones en los mercados. Y eso tiene al dólar ya empinado por los 7.40, básicamente. 7.39.92. Con harta volatilidad, además, durante el día.
El intraday fuerte
ha tenido un rango entre 7.32 y 7.32, básicamente, y ya estamos empinándolo por los 7.40, una subida de casi un 1%, 0.92%, en el contexto de un mercado local cayendo 1.6%.
Fuerte,
para los niveles que nosotros estamos acostumbrados, sí, y las bolsas afuera también cayendo harto. Americana, digamos, voy a poner un número 1.5% entre los tres índices. Y en Europa, el Eurostoxx 50 está cayendo también, más o menos eso, 1.56%. Entonces, día de correcciones en los mercados y alta volatilidad en el dólar. Voy a mirar lo que pasa, espérate, te doy la palabra al tiro con el cobre, 2% abajo, 3.53. Está cayendo firmeza.
Todo fuerte, menos el dólar. Oye, fíjate que hoy el CIEDES, que esta consultora que está ligada a la Cámara de China Construcción, dio un adelanto de las rentabilidades de los multifondos, y a pesar de que el mes no ha terminado, que termina el viernes, efectivamente con la caída del día se va a producir ahí alguna corrección a la baja, le fue muy bien a los multifondos durante el primer mes del año. Recordemos que las primeras dos semanas de 2021 han estado realmente muy muy buenas. Y fíjate que con información hasta el día 25, los fondos A y B rentaron ambos sobre el 5%, el A 5.84, el B 5.03. El C, que es el moderado, que es el que si no existieran los multifondos sería lo tradicional para todos, 3.53. Y los más conservadores, el D con 2.13 y el E con 1.27. Se va a producir una corrección un poquito más a la baja al terminar el mes, si es que esto se mantiene, aunque quedan dos días y medio. Vamos a ver cómo está la tarde en materia de mercados, pero se augura un muy buen primer mes del 2021 para los multifondos.
Oye, avísale a la gente de Nomad FP, que
están de candidato a constituyente, po.
¿Quién está de candidato?
Nuestro amigo Mesina, pues.
¿Ah, sí?
Sí, pues. Entre otros.
¿Y por qué distrito, tú sabes?
Creo que el 10, creo, ¿eh? No me acuerdo de memoria.
Mira. Con un tema único, es curioso su debe ser. Lo único que voy a hablar de Nomad FP, me imagino.
Van muchos con agenda muy monotemática, ¿eh? Claro. Mucho.
Llámeme cuando partan conversando de esto.
Miren que no sé mucho, pero tengo capacidad de inventar, de lo otro no sé nada.
Claro, claro. Oye, recordemos que hoy día es un día de harta noticia porque viene la Fed. Hay un desfase de 2 horas con Estados Unidos. 2 de la tarde debería salir el reporte. Hasta el momento entiendo que no ha salido, capaz que me contradigan, pero no lo he visto.
Yo tampoco lo he visto.
Y por otro lado, el caso de Chile, hoy día a las 6 de la tarde hay anuncio del Banco Central, y además hay muchos reportes en la tarde. Tesla,
de resultados, Facebook, cierto,
y Apple,
¿no?
Sí, Tesla, sí. Facebook y Apple, hoy día después del cierre, entonces ahí tiene entre esos tres no sé cuántos trillones de dólares juntas, muchísimo, y el doctor que se afirme para ver cómo le va a Tesla, porque seguramente hace un 12%. Estaba mirando lo bien que le ha ido a Airbnb. Es una cosa impresionante. está en $213, ya está subiendo 10,62%. Y me dan ganas de comprarla, fíjate. ¿Eh? ¿Para qué te voy a hacer una cosa por otra? A pesar de que está tan caro.
¡Dale! Estás diciendo lo que uso públicamente.
Mira, estuvo en diciembre en $124 y ya va a los 213. Y claro, es antipandémica esta. Muy antipandémica. Pero es que no ha pasado lo mismo con otro competidor que yo creo que le va mejor, pero está más metido en el mercado hotelero que Airbnb. Perdón, Airbnb, Booking. Booking es hotelera.
Sí,
Airbnb es básicamente departamento. Entonces, la tendencia es irse a departamentos, no a hoteles. Sobre todo durante la primera época de la pandemia. Entonces, eso puede ser la explicación. Pero interesante está eso. Señor director, vamos a conversar con Cristian Araya de Bantrust para que nos diga más detalles de cómo operan los mercados. ¿Cómo está, señor?
Don Cristian. ¿Cómo está usted? Muy buenas.
¿Qué pasó con el dólar que se tiró tan arriba, señor?
Yo creo que, si tú me preguntas a mí, esto es la ecuación virus-vacuna, y claramente la está ganando el virus, por lo tanto, eso es sinónimo de risk-off. Vale decir que la gente bota riesgo y busca algo más de refugio. Eso lo combinan con algo de toma de utilidades. Piensa que solamente en Chile, el ISA retornó en la primera quincena a más de un 10%, retornó un 11%. Por lo tanto, también hay algo de toma de utilidades también dando vueltas. Y lo tercero es que claramente tenía un estímulo en Estados Unidos, que fue lo que impulsó el cierre del 2020, muy arriba, claramente algo burocratizado y tratando de lograr un acuerdo, y eso no lo vaya a ver, según lo analiza, hasta marzo.
Okay.
Por lo tanto, son como que se amortigua un poquito esa efervescencia que veníamos observando.
Oye, y dime, ¿cómo está la bolsa local? Porque comentamos lo que pasaba con el IPSA, pero no sé si hay algo que te llame la atención entre los movimientos.
Mira, en general, yo creo que no me llama mucho la atención los movimientos. Yo creo que están cayendo los sectores que son más procíclicos. O si lo queréis ver desde otra óptica, los sectores más volátiles, digamos. Porque están más encima de la actividad, son más sensibles ante un escenario de recuperación económica. Está cayendo el consumo discrecional, está cayendo commodities fuertes, está cayendo energía y está cayendo también el sector de financiero. De una u otra manera son sectores que están muy apegados para estos lados. Entonces, me parece que es coherente con una toma de utilidades y con la búsqueda de algo más seguro, mientras que sale información un poquito más concreta. Y por ahí
nos
va a pegar, nos va a decir algo. Acá el Banco Central también, que siga. Perdón, dígame.
Habíamos partido el año muy, muy bien en la bolsa. Los primeros 15 días fueron realmente espectaculares, como hace mucho tiempo. Sí. Y después he empezado a corregir, probablemente vamos a terminar el mes en positivo, tendría que haber un descalabro. Pero ¿qué crees que va a prevalecer? ¿Esa partida de caballo inglés o este aterrizaje de burro chileno a fines de enero?
Yo creo que, hoy día tenéis básicamente dos equilibrios que no uno como que no tiene muy claro si se va a inclinar para un lado o para otro. Primero, tenías la vacuna con el virus. Claramente, el impulso que tuviste en las primeras semanas fue básicamente porque las vacunas se adueñaron del mercado, y ciertamente la inmunización comunitaria iba a llegar capaz que antes de junio de este año. Eso generó un fervor y al final se levantó a comprar. Creo yo que la punta, el corto plazo versus el largo plazo, es lo que está generando algo de ruido. Vale decir, creo que hay capitales de muy corto plazo que están dando vuelta, que te generan una situación así como más de especulación, que tomar posiciones para mediano y largo plazo. Yo creo que los capitales fuertes todavía están esperando a tener algún tipo de repunte en la expectativa económica, que por el minuto están con pendiente positiva, pero de una forma un poquito menos acelerada de la que se esperaba. Por
lo tanto,
creo que esos equilibrios son los que están generando un poco de ruido ahora en el...
Es una verdadera compañía, un socio de cabecera para todo lo que es la práctica de consultoría en general, tributaria, legal, auditoría. Y siempre está cerca de los emprendedores y los empresarios, hoy más que nunca, acompañándolos a manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Toda la información la pueden encontrar en pwc.cl.
Bueno, ¿y sabías que ahora la app que te responde, que te lleva a cualquier lugar, que te acompaña, que se mueve contigo, es la app del BCI? Bueno, por eso, descárgala y descubre lo nuevo que viene para ti. Nuevo feed, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho, mucho más. Porque un banco diferente es un banco que va contigo, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El señor director sabe muy bien lo que es un summer drive. A 34 grados, crucero, melena al viento. Con su climatizador automático en su nuevo Peugeot, aprovechando la oportunidad del Summer Sale de Peugeot para encontrar tu modelo perfecto y comenzar a disfrutar este verano en peugeot.cl.
Huawei Cloud es la única nube pública con dos data centers en Chile. Mira, y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local, ahí donde tú la puedes ver y casi tocar, para un mejor análisis de los datos. Cotiza en contacto de ventas de Huawei Cloud.com.
La mejor combinación está en Metro Estación Ñuñoa, al nuevo edificio Pedro Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus. Esa es la campaña para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl. Señor director, vamos a conversar con no lo han contactado todavía. Dice que no contesta. Yo lo voy a anunciar, pero no lo anunciaremos hasta que
todavía hay... según la cábala de la limo en off. Nunca hay que anunciarlo.
Es como sí, son bien cabaleros, ¿eh? Como que yo no veo nada de esas cosas. ¿Tú?
Yo no creo en las cábalas, pero por si acaso no paso bajo de la escalera. No entro en ningún lado con el pie izquierdo.
Ya. ¿Y cómo se, hace para ganar el campeonato? Entonces, aprovechando que de tu presencia aquí, dado el
Magro, voy al tiro con esa.
¿Cuántos puntos ha sacado la Católica en los últimos 5 partidos? ¿3? 3 de 15.
No hemos ido mal en esta última parte del año, pero tengo mucha fe en que vamos a sacar adelante la tarea. ¿Sí? Se ha sufrido. Pero ¿quién no sufre con el fútbol? Nosotros sufrimos, imagínate, la Católica sufrimos porque podíamos perder el campeonato. Hay otros que están sufriendo por ir a jugar al campo.
Eso es verdad. Oye, señor director, y bueno, parece que no contesta el
No contesta. Y eso no lo hemos nombrado.
No lo nombremos, porque capaz que le digan, oye, te están llamando por teléfono. No.
¿Ah? Conteste.
¿No contesto? Y todo lo que haber gestionado tratar de venir al programa, no hay contestación. Chucky muy en la casa. Oye, hablamos en la mañana con Alejandro Weber. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo.
No, es su secretario. Comentamos, ¿no?, de Hacienda.
Levemente la salida del ministro Briones de la cartera para dedicarse a la candidatura presidencial. Tú que eres un avezado analista de tantos años, tú trabajás en La Moneda, en la sala de los naranjos, todas esas cuestiones, ¿no? De Latino
120. No,
reporteáis con la libretita tipo Clark
Kent. La Cupucha.
¿Sí?
No, pero no estuve yo nunca en La Cupucha. O sea, fui muchas veces a La Moneda a reportear y a reunirme con gente, efectivamente.
Ya.
Pero nunca estuve en La Cupucha.
Bueno, ¿cuál es tu análisis de la candidatura presidencial del ministro Briones?
Yo algo he dicho en los días previos. Yo creo que es una buena noticia para Evópolis. Tiene un candidato fresco.
¿Qué pasa con Sichel en ese contexto? ¿No es de Evópolis también?
No, Sichel es independiente. Y ese es hoy día es el gran desafío que tiene Sichel, que quiere que los partidos en general, y particularmente Renovación Nacional, busque la libertad de acción para que puedan hacer campaña con él. Ese es el gran problema de Sichel. Y tienen un perfil parecido, porque los dos son liberales, uno más histriónico que el otro. Sichel, Briones se ve mucho más reflexivo y más dialogante, creo que su posición de ministro lo confirmó. Insisto que es una buena noticia para Evópolis, porque lo muestra con una cara nuevamente distinta, joven, dialogante, liberal. La figura de Felipe Kast parecía ser que había sufrido un desgaste y no iba a despegar, y tuvieron la capacidad de poder levantar otra figura presidencial que los va a representar dignamente en una primaria. Hasta ahí es mi evaluación respecto a Evópolis. Yo no sé si a lo mejor me equivoco y ando muy perdido, pero creo que la candidatura de Briones, desde el punto de vista popular, no tiene muchas posibilidades. Y lo he dicho varias veces en el programa también, en general los ministros de Hacienda como candidatos presidenciales en Chile nunca les ha ido bien, porque son los señores que dicen que no a casi todo. Y eso que este ministro ha dicho que sí a harto después del 18 de octubre, más por la fuerza que por la razón, creo que es muy difícil que una candidatura de un ministro de Hacienda prenda. Y tiene rivales demasiado potentes en la primaria de Chile Vamos. O sea, Lavín es el mejor aspectado en cualquier encuesta. Desborde tiene el apoyo mayoritario de su partido, que se va a movilizar por él. Sichel es independiente, pero despierta mucha simpatía. La propia Evelyn Matthei, dentro de la UDI, también es una candidata fuerte. Entonces creo que desde ese sentido las posibilidades de Briones puede ser una candidatura
no, pero puede que empiece a aprender, ¿eh? Como que uno diga, mira, entre este y este es Briones, entre este es Briones, y al final tiene harto mérito. Oye, apareció nuestro invitado.
Ah, vamos con él entonces, pues. Mucho más interesante que este análisis.
Vamos a ver, pues depende cómo se comporte el invitado. Que ahora tiene una responsabilidad adicional por el hecho que tuvimos que insistir ya. Señor Marcelo Blechman, socio, director de consultora Olivia. ¿Cómo te va, Marcelo?
Hola, Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo están?
Hola, Marcelo, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes.
Oye, año difícil se viene para la empresa. Usted podría contar un poco qué hacen en Olivia, pero efectivamente se hay mucho ruido, sobre todo en el sector más golpeado, el turismo, y en específico el sector Horeca, ¿no es cierto? Hoteles, restaurantes, casinos, que están en una situación muy complicada, y si el próximo año se viene difícil, no sé qué va a quedar de eso. ¿Cómo están viendo el próximo año desde Olivia?
Mira, se ven con un montón de desafíos. Olivia, nosotros somos una consultora de transformación organizacional. Nos dedicamos fundamentalmente a eso, a ver cómo las empresas se transforman, cambian, se adecúan a los distintos desafíos que tienen en el tiempo. Y hoy día estamos en eso. Estamos, como dicen ustedes, como venían conversando desde antes, llenos de desafíos para adelante. Y ahí nuestra visión es que evidentemente va a depender cómo las empresas ataquen justamente los desafíos y los tomen como desafíos, ¿okay? Tú puedes decir que hay empresas que están viendo esto con una mentalidad de crisis y cómo de alguna manera salen de un bache en particular, pero estamos viendo que hay muchas otras que están entendiendo que esto va a ser permanente. Y permanente no me refiero a la pandemia, no me refiero a la crisis social, me refiero a que permanentemente se van a estar dando cambios cada vez más bruscos. Y las empresas que de alguna manera están pudiendo navegar son las que están entendiendo que tienen que poner dentro de sus factores una mentalidad de oportunidad, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de innovación, una mentalidad de que mi negocio mañana puede ser disrumpido, como se dice mucho en este mercado, por algún factor externo, y yo tengo que tener la capacidad de moverme, de reaccionar.
Pero Marcelo, viendo ese análisis, la coyuntura en la que estamos viviendo es tremendamente, tremendamente dura. ¿Cómo te puedes mantener a flote tratando de cambiar cuando no sabes si la próxima semana vas a poder abrir, o si el aforo va a ser de un 80% o un 50%, o si vas a poder recibir pasajeros? Por más que no tenga flexibilidad y ganas de cambiar, la coyuntura que se está transformando casi en un nuevo normal está tremendamente compleja.
Mira, qué lindo lo que dijiste. La coyuntura es el nuevo normal. Y eso yo creo que es parte de los habilitantes. Yo creo que aquí no hay una receta mágica, ¿eh? Yo no creo que nosotros tengamos la capacidad de decir si las empresas hacen esto, van a poder navegar, flotar, subsistir o incluso mejorar. Pero estamos viendo todos y estamos leyendo en el diario que tenemos buenos resultados en la bolsa, que hay empresas que sí les está yendo bien, hay muchas empresas que incluso subieron, aumentaron sus ventas. Y eso tiene que ver, como te decía, con esta mentalidad de crecimiento. Tal como tú dices, yo no sé qué va a pasar la próxima semana. súper lindo ahí lo que dijiste, Juan Pablo. Yo no sé lo que va a pasar la próxima semana. Y tengo varias maneras de abordar eso. Uno, me restrinjo, me cierro. No sé lo que va a pasar la próxima semana, así que mejor me cierro, saco gente y de alguna manera me cubro para asumir que no voy a poder abrir la próxima semana. Pero hay otras maneras de mirarlo. Oye, puede que no abra la próxima semana. Ok, si no abro la próxima semana, ¿cuál es mi camino de acción? ¿Cuál es mi mejor opción para la próxima semana cerrado? Y si en dos semanas más me abren. Y esa es básicamente la dinámica que estamos viendo que se está dando en las empresas que sí están pudiendo navegar y con las que estamos trabajando para potenciar ese mindset de crecimiento, ese mindset de abundancia, de poder decir, mira, en cada crisis tenemos evidentemente una oportunidad, puede sonar un cliché, pero es real de que si nosotros enfrentamos esto con las distintas oportunidades y teniendo la posibilidad, por ejemplo, de hacer cambios en nuestros modelos de negocio, evidentemente vamos a aumentar nuestra probabilidad de subsistir. No estoy diciendo, como dije antes, que esto sea una panacea ni que con esto estemos dándole la solución a todas las empresas, pero muchas empresas hoy están haciendo cambios profundos en sus modelos de negocio y en sus modelos de management, con la digitalización, con nuevas tecnologías, con nuevas posibilidades de hacer negocio, que les permita afrontar estos cambios constantes de mejor manera. Y ahí es fundamental cómo la gerencia, los directorios, de alguna manera apoyan a que la gente tenga esta posibilidad de capacidad de cambio. Nosotros lo estamos viendo eso en distintos tipos de organizaciones, lo estamos viendo en las universidades que están teniendo que hacer cambios profundos en su manera de abordar sus problemas internos y externos con las clases remotas y todo este tema, lo estamos viendo en el retail, donde están haciendo cambios profundos en su modelo de negocio, de atención, de postventa, de los cambios, del delivery, lo estamos viendo en el consumo masivo. Y todos los que de alguna manera están pudiendo navegar en esto lo están haciendo porque están habilitando estas posibilidades de probar, de hacer proyectos más cortos, prototipos, evoluciones incrementales que les permiten ir viendo resultados, pero que también les permitan ir cambiando el rumbo de forma acelerada. Cada vez creo yo, y eso es una opinión personal, vamos a ver menos de estos proyectos de implementaciones tecnológicas o logísticas o qué sé yo, de dos años, de un año y medio, qué sé yo, porque evidentemente nos cambia las reglas del juego más rápido y tenemos que ir logrando hacer cambios más chiquititos y que entreguen valor en menor tiempo para poder realmente medirlo y modificar el rumbo si es que no son los correctos.
Perfecto, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo Blechmann, socio director de consultora Olivia. Un abrazo.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Juan Pablo.
Un abrazo.
Gracias, Marcelo.
Oye, lo que se habla mucho, antes de cerrar y irnos, es lo que está pasando con GameStop, que es una compañía que tuvo un doble efecto. Uno, un Twitter de Elon Musk, y segundo, lo que se llama técnicamente un short squeeze, que es un fenómeno que se produce cuando hay mucha gente que está corta en un activo y tiene que cerrar la posición, por lo tanto tiene que comprar el activo y hay poca liquidez, por lo tanto los precios se disparan y el precio de GameStop está multiplicado por, yo te voy a decir, estoy mirando, aquí me mandan unos gráficos, pasó de 34, de la semana pasada hasta a $37, digamos, ahora llegó a 3.54 y había gente que estaba corta, imagínate lo que significa eso en términos de dolor en tu portafolio. Es una cosa que pasa de vez en cuando. Pasó también el año 2008 con Volkswagen, compañías que incluso tienen mucha mayor liquidez, pero cuando hay muchas posiciones cortas muy grandes y no hay quien te venda las acciones, pasan estos disparadas de precios de locos que después se desarman además. Así que ahora hay que irse corto, no sé si se puede. Oye, bueno, rápido. Estamos en eso. Nos despedimos y dejamos a, mira, la SEC se va a meter en el tema de GameStop. También están diciendo además algunas plataformas de trading que no se puede transar, que hay problemas. Vamos a ver qué ocurre con eso. 27 entonces de enero, nos despedimos, damos las gracias a todos ustedes.
Nos vamos con Liza Minnelli.
Con Liza Minnelli, no con la amiga mía.
Exactamente.
Ya, un abrazo. Ya.
Que tenga una buena tarde.